10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Comenzamos con La China Sonidera y esta canción titulada Hormona del Amor, para darles la bienvenida, porque las hormonas están presentes en muchos momentos de nuestra vida. Influyen en el sueño, el apetito, el crecimiento, el estado de ánimo y, desde luego, también en el amor. Porque con relación a las hormonas, también existen condiciones y enfermedades que afectan la salud de millones de personas en el mundo. Diabetes, problemas de tiroides, obesidad, alteraciones de crecimiento, cambios hormonales en la adolescencia, por mencionar solamente algunos. Por eso, el día de hoy nos acompañará un especialista en endocrinología, quien nos ayudará a entender qué sucede en nuestro organismo cuando las hormonas se desajustan, cuáles son las causas más comunes, cómo podemos reconocer las señales de alarma y qué tratamientos existen en la actualidad. Acompáñanos.
Hormona del amor, hormona del amor, domina mi cerebro, qué confusión.
Te saludamos con mucho gusto. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denetil García en la asistencia de producción, Diego Martín en la atención al público y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Una
endocrinólogo es un médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema endocrino, que incluye las glándulas y órganos que producen hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que regulan funciones tan importantes como el crecimiento, el metabolismo, la energía, la fertilidad y hasta el estado de ánimo. Estas hormonas, como la insulina, la tiroides y las hormonas sexuales, regulan diversas funciones corporales, incluyendo el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y el estado de ánimo. El endocrinólogo se encarga de diagnosticar y tratar problemas relacionados con el sistema endocrino. Esto incluye enfermedades de la tiroides, alteraciones de la glucosa como la diabetes, problemas de colesterol, sobrepeso, obesidad y trastornos hormonales que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. También ayudan a quienes tienen problemas de crecimiento en la infancia o en la adolescencia, alteraciones en la menstruación, infertilidad y condiciones relacionadas con la menopausia o la andropausia. Esta mañana en el Expreso de las 10, te invitamos a hacer una visita al endocrinólogo, para lo cual hemos traído su consultorio a la cabina de Radio Universidad. Esperamos tus dudas y preguntas. El doctor Ulises Pérez las atenderá con total claridad. ¡Comenzamos!
Nuestro invitado, el doctor Ulises Pérez Sandoval, es médico endocrinólogo, actualmente jefe de la división de pregrado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y está con nosotros de nuevo aquí en el Expreso de las 10. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Alonso y Estrella. Yo encantado de estar por aquí y de escuchar las dudas de las personas que atienden al programa de Expreso de las 10, esperando poder resolver algunas de ellas.
Muchas gracias, doctor. Empezamos con una canción que se llama Hormona del Amor. Y en algún momento la canción decía, cóctel de sustancias que deciden por mí. Ayúdanos a entender qué son las hormonas, para que podamos comprenderlo la mayoría de las personas.
Muy bien. Las células en nuestro cuerpo tienen diversas formas de comunicarse. Estas pueden ser algunas cuando están juntas, se comunican entre ellas. Sin embargo, el sistema endocrino, el cual está fundamentado en las hormonas, se sustenta en una comunicación en células a larga distancia a través del torrente sanguíneo. Entonces es un producto de nuestras células el cual entra a la sangre y viaja para hacer su acción en otra región. Y como lo comentaba la canción, pues existen muchísimas hormonas en nuestro cuerpo que nos dan sustento a nuestras funciones y nos hacen ser la persona que somos en conjunto, ¿verdad?
¿En qué tipo de funciones de nuestro cuerpo intervienen las hormonas, por ejemplo?
Prácticamente en todo. Las hormonas intervienen en el apartado metabólico, por ejemplo, en el control de la saciedad, del apetito, ¿verdad? La ganancia de peso, intervienen también en la función del corazón, en su ritmo cardíaco, la presión arterial, intervienen, hay, por ejemplo, las hormonas tiroideas que prácticamente llegan a todos los órganos, a nuestro cerebro, corazón, existen también estas hormonas masculinas y femeninas que nos dan nuestras características físicas de cada uno de nuestros cuerpos y el desarrollo puberal, ¿verdad? Intervienen también incluso en nuestras emociones.
Es decir, que un desajuste hormonal produce alteraciones en nuestro cuerpo, en el sistema completo.
Así es. Sí, pues prácticamente dependiendo la glándula o el sitio que pueda estar afectado en este apartado endocrinológico, nos puede dar una multitud de síntomas.
¿Es común que en México tengamos problemas por estos desajustes hormonales?
Es grandísimo el riesgo de enfermedades endocrinas en la población mexicana. Somos una población que está actualmente muy afectada por sobrepeso y obesidad, lo cual va de la mano con algunas condiciones metabólicas, por ejemplo, la diabetes, resistencia a la insulina, que la vemos en bastantes de nuestros pacientes, mujeres jóvenes con síndrome de ovario poliquístico también, y en algún punto todos, pues vamos a pasar por la andropausia o menopausia, ¿verdad? Que son estas situaciones en las cuales nuestro cuerpo cambia en la producción de sus hormonas y viene un descenso de las hormonas gonadales, que también nos puede hacer propensos a algunas otras complicaciones.
Vamos a escuchar un caso que queremos poner a tu consideración.
De acuerdo.
¿Conoces a alguien de baja estatura, pero su estatura no corresponde a su edad?
Pues sí, sí me ha tocado ver tanto personas que tienen la deficiencia de la hormona de crecimiento, que quedan chaparritas, y también de lo contrario, personas que desarrollan mucho esta hormona, que son como personas gigantes, que miden más de 2 metros. Y me ha tocado convivir con ellos porque tuve un compañero en la prepa que decíamos el chiquilín, ¿no? Y ellos se imaginaban por qué, tenía que doblarse casi casi para entrar al salón. Y pues sí, sí he visto personas con este problema.
¿Conoces el caso de algún niño o niña que no crezca acorde a su edad?
En mi salón hay un compañero que está así muy chaparrito. Pues tengo como 8 meses conociendo. Más que nada en la vida cotidiana, pues también le afecta con sus amistades o psicológicamente, su estatura lo afecta psicológicamente. Ya sea porque, pues el bullying más que nada, así porque está chaparro, no crece y...
¿Qué edad tiene?
Creo que 15.
¿Qué preguntarías a un especialista al respecto de enfermedades como problemas de tiroides, obesidad, diabetes, problemas de metabolismo, problemas de estatura?
¿Cómo se pueden resolver? ¿Cómo puedes enfrentarlos más que nada?
Pues si hay alguna manera de prevenir esto, o si es meramente de genes, ¿no? ¿Cómo puedo yo prevenir?
Las personas hablaban de la hormona del crecimiento. ¿Nos quieres platicar al respecto?
Claro, la hormona de crecimiento pues está presente en nuestro cuerpo prácticamente desde nuestro desarrollo fetal, siendo más importante en la vida después del nacimiento, ¿verdad? Aquí comienza a mantenerse elevada y alcanza su pico máximo alrededor de la adolescencia, que es cuando viene este estirón puberal y alcanzamos a tener una talla acorde a lo mejor a nuestro blanco familiar. Sí hay que ser muy puntuales en que hay personas que tienen una talla un poquito más baja que el resto de la población. Sin embargo, también esto puede responder a condiciones familiares. Entonces, generalmente nosotros establecemos cuál es la talla blanco familiar, o sea, cuánto es lo que esperamos que el niño o la niña en este caso vayan a crecer en dependencia de la altura de los padres. Y ese es nuestro estimado. Y aquí van a intervenir un sinfín de situaciones más, desde que los niños se duerman a la hora que les toca dormir, ¿verdad? Porque la hormona de crecimiento se crea y se secreta más en estos ritmos de sueño, que hagan actividad física de forma adecuada, que también tengan una alimentación sana, que no hayan tenido complicaciones o enfermedades agudas al momento de estos picos de crecimiento, porque todo eso puede ser que aunque la hormona de crecimiento esté bien, la talla no alcance a tener su máximo que debería en la familia. Y también existen estos casos en los cuales puede existir una deficiencia y que si se genera una enfermedad conocida como enanismo, ¿verdad?, que nos da una talla baja. Y también los excesos que mencionaban, a los cuales cuando llegan antes de que se cierren las fisis de crecimiento, los centros de crecimiento del hueso, hacen algo conocido como gigantismo, y también se puede desarrollar incluso el exceso de la hormona después del cierre de estas áreas de crecimiento, y existe una enfermedad que se le conoce como acromegalia.
Por eso es muy importante identificarlo oportunamente, porque es parte de esta etapa del desarrollo, que una vez que pasa, es difícil ya poder restablecerlo.
Sí, claro. Digo, en el apartado endocrino en adultos ya prácticamente no nos alcanza el paciente a llegar a nuestra consulta, pero también existen los endocrinólogos pediatras, uh-huh, o en este caso sencillamente el especialista en pediatría es el médico encargado de revisar ese desarrollo del crecimiento de forma normal, ¿verdad? Generalmente cuando los padres llevan a sus hijos a consulta, el pediatra tiene una tablita donde va registrando cuál es la edad y cuál es la talla de, del niño o la niña, y especifica en ese punto cuál es la talla blanco familiar, a dónde tiene que llegar, y trazan la normalidad del crecimiento. Y cuando ellos notan que se está quedando un poquito más bajito o que está aumentando mucho el crecimiento, pues ya nos prende una alarma, y sería la cuestión de revisar todo lo anexo, no solo la hormona de crecimiento, sino cómo están el resto de situaciones, para verificar si puede ser o no un déficit o exceso de la misma, ¿verdad?
Si estuviera involucrada la hormona del crecimiento, ¿existen tratamientos para poder restablecer esta situación?
Sí, esta misma hormona de crecimiento ya se encuentra en forma sintética. Y pues bueno, se puede administrar para alcanzar niveles normales de, hay una sustancia conocida como IGF-1, que es lo que medimos nosotros comúnmente, y que nos va ayudando a establecer un buen ritmo de crecimiento en los niños y niñas que necesitamos llegar a esa talla blanco, ¿verdad?
¿Hay una edad ideal para identificar o tener un diagnóstico y saber si hay un problema de crecimiento?
Sí, realmente se tiene que identificar de forma temprana, porque en ocasiones ya cuando es tardío no se alcanza a ver un efecto del medicamento. Por ejemplo, en las niñas específicamente, antes de que vaya a llegar su primer ciclo menstrual, ya cuando se estén viendo algunas diferencias en sus características físicas, y si vemos que la talla se está quedando un poquito abajo, sería buscarlo desde antes, porque una vez llegando el periodo menstrual prácticamente ya está cercano el cierre de esos sitios de crecimiento.
Entonces estaríamos hablando de los 10 años por allí.
Sí, antes de los 10 años. Ajá. De forma preferente, y pues bueno, más bien sería revisarlos constantemente y ir viendo ese ritmo de crecimiento que se mantenga acorde.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctor. Adelante. Ulises Pérez, y seguiremos escuchando algunas recomendaciones, particularmente en el área de atención de los endocrinólogos, para que a través de estos ejemplos ustedes puedan identificar si sería oportuno o no acudir a un profesional de la salud en este campo en particular, y desde luego responderemos a todas tus inquietudes.
Ser comunista, socialista o tener cualquier otra ideología es una cuestión hormonal. José Saramago.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
El médico endocrinólogo también atiende problemas de obesidad y sobrepeso, brindando orientación para alcanzar un peso saludable y prevenir complicaciones como hipertensión, colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. Otra condición que atiende el endocrinólogo es el hipotiroidismo, cuando la tiroides trabaja lentamente, lo cual genera síntomas como cansancio, aumento de peso o caída del cabello. Además, este especialista atiende alteraciones en el crecimiento en los niños, problemas hormonales en la adolescencia, menopausia, osteoporosis y hasta el síndrome de ovario poliquístico en mujeres. El endocrinólogo no solo trata enfermedades, también ayuda a prevenirlas y a mantener un estilo de vida más saludable. Una consulta a tiempo puede mejorar tu calidad de vida y evitar complicaciones futuras.
Esta mañana estamos realizando una visita al endocrinólogo en el Expreso de las 10 a través de la visita del doctor Ulises Iván Pérez Sandoval, quien es médico endocrinólogo, jefe de la división de pregrado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y te preguntaba en el corte, doctor, si acudimos oportunamente a los endocrinólogos. Me decías que muchas personas no identificamos que este profesional de la salud atiende determinadas condiciones y problemas de salud.
Sí, así es. Lo que comentaba es que pues a veces el término de la especialidad de endocrinología no deja exactamente claro a qué se dedica el endocrinólogo. Así como De repente una persona puede padecer alguna enfermedad del corazón y ya sabemos que del corazón van con el cardiólogo. El término endocrinología es muy amplio y las enfermedades que puede tratar en los pacientes el endocrinólogo igualmente son muy amplias. Entonces, sí es importante destacar este grupo de alteraciones que puede padecer una persona y que son correspondientes al área de endocrinología, como lo han estado mencionando en el programa el día de hoy, pues todo lo que corresponda a apartados glandulares como de la glándula tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos, del páncreas, la diabetes, de glándulas suprarrenales, enfermedad de Cushing, Addison, de glándulas de hipófisis, sobrepeso, obesidad, sí es bastante amplio, ¿verdad? Metabolismo del hueso, osteoporosis, andropausia, menopausia, entonces el campo es muy, muy amplio. Y creo que falta un poquito de información. Generalmente el paciente llega con algún otro especialista o médico y posteriormente se les hace referencia a endocrinología.
¿Hay síntomas que podrían sugerirnos que sería oportuno acudir con un endocrinólogo o cada condición representa síntomas en sí mismos que tal vez sea con el médico general de primer contacto con quien podamos identificarlo y posteriormente ser canalizados a endocrinología?
Sí, generalmente son enfermedades que se presentan con una amplia gama de alteraciones. Creo que de las más conocidas, a lo mejor en el campo de afección de la tiroides, cuando funciona un poco menos, las personas comienzan a notar que ganan un poco de peso, que la piel se pone reseca, que el cabello se cae, que las uñas están quebradizas, ¿verdad? En el hipertiroidismo, en sentido opuesto, pierden peso, sudoración, taquicardia, ansiedad. En la diabetes, pues los síntomas clásicos, las tres P's, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia, pero esto es sobre todo cuando ya se descontroló mucho. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es agarrar al paciente a tiempo, cuando comienza a tener factores de riesgo asociado para que despierten estas enfermedades, sobre todo en el campo metabólico, pues el paciente con sobrepeso y obesidad, hacerse un diagnóstico oportuno y una revisión laboratorial a tiempo para saber exactamente cómo estamos a nivel metabólico y comenzar a abordar ese tema.
La buena noticia es que siempre hay oportunidades de tratamiento.
Claro, la verdad es que en endocrino, el paciente que se trata a tiempo, prevenimos muchas complicaciones. Ese es nuestro principal objetivo, que mi paciente que tenga cualquier alteración no se vaya a complicar por esa enfermedad y que pueda vivir como cualquier otra persona mientras se esté tratando con estilos de vida y medicamentos como debe de ser.
Mira, se comunicó Marco. Marco dice, tengo 42 años, peso 54 kilos, una estatura de 1,72. En mis dos últimos estudios de hemoglobina glucosilada, el resultado es de 5.64. ¿Qué me recomienda con esta información que nos comparte?
Perfecto, pues la hemoglobina glucosilada es un resultado que nos dice cuál es la cantidad de células rojas en mi sangre de los eritrocitos a los cuales se les pegó azúcar. Eso es lo que nos interpreta ese estudio. Es normal cuando se encuentra por debajo de 5.7. Entonces, al estar en 5.64, está limitando ya con la normalidad. Y a partir de 5.7 se le considera un paciente que vive con un estado de prediabetes. Entonces, si enciende una alarma, pues que se esté acercando a ese lugar. Lo que yo identifico es que es una persona delgada. Aquí habría que saber si Marco en este caso tiene algún tipo de predisposición familiar. En ocasiones también padres hicieron diabetes a cierta edad y eso nos da mayor riesgo, los abuelos, cómo fue su estilo de vida, si es sedentario. Y algo importante es que en ocasiones las personas, aunque luzcan delgadas, tienen un porcentaje de grasa más aumentado de lo normal, ¿verdad? Entonces son personas con una masa muscular baja y un porcentaje de grasa que está aumentado, que nos sigue predisponiendo a enfermedades de este tipo.
¿Qué le recomendarías a nuestro radioescucha?
En este caso sería fomentar el desarrollo de masa muscular, realizar ejercicio, sobre todo de fuerza, para que vaya aumentando ese tejido muscular. El músculo, por el simple hecho de existir, es un tejido metabólicamente activo que está consumiendo azúcar. Entonces, entre más masa muscular, mejor vamos a estar en nuestro metabolismo y el control de la glucosa. Y de igual manera, pues seguirse cuidando con un plan de alimentación adecuado, disminuir el consumo de los carbohidratos simples que vienen en el pan, en las galletitas, bebidas azucaradas, ¿verdad? Cuidar todo esto, no digo no comerlo, sino no, comerlo en proporciones adecuadas.
Mira, nos dice Gaby, yo salí, se acaba de comunicar nuestra radioescucha, yo salí algo baja en tiroides, pero resulta que era por deficiencia de vitamina D. ¿Por cuánto tiempo puedo tomar esta vitamina? Me he sentido mucho mejor, nos comparte además su experiencia.
Ok, la vitamina D también es, realmente aunque su nombre dice vitamina implícito, cumple una función hormonal en nuestro cuerpo. Esta vitamina D al final se activa para ayudar en el proceso de diversos factores endocrinos y tiene una acción particular en que el hueso se mantenga recibiendo el calcio adecuado, hace que el calcio pase hacia el intestino y del intestino a la sangre. Entonces, de esta manera nos repleta adecuadamente de calcio para la formación del hueso. También se ha investigado acerca de que puede coadyuvar a tener una función tiroidea lo más estable posible. En el caso de la vitamina D, lo que se busca es tener niveles por encima de 30, alrededor de 30 y 40. Esto lo mejor sería medirlo en el control, puede ser a los 3 o 6 meses después de estar consumiendo el medicamento. Normalmente una persona debe de consumir de 1000 a 2000 unidades de vitamina D por día. Dependiendo del medicamento que está utilizando es cuánto está consumiendo, pero lo mejor sí es medirlo. Y además es una deficiencia muy común en las personas mexicanas, casi 8 de cada 10 personas vamos a tener deficiencia o una disminución, a lo mejor no tan marcada, pero sí disminución de la vitamina D en sangre.
Entonces hay que darle seguimiento a Gaby por lo pronto.
Sí, si ya tiene cierto tiempo tomándolo, lo puede medir nuevamente sus niveles de vitamina D en sangre, corroborar cómo están los mismos y si ya alcanzó a lo mejor un nivel normal para prevenir que vuelva a caer o mantenerse con una suplementación de vitamina D, a lo mejor ya no tomándolo todos los días, pero sí puede ser cada tercer día para que estos niveles se mantengan ya estables con ella.
Tengo muchas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan.
Adelante.
Y al volver del corte la pondremos a tu consideración.
En el siglo XXI, nuestras papilas gustativas, nuestra química cerebral, nuestra bioquímica, nuestras hormonas y nuestras cocinas han sido secuestradas por la industria alimentaria. Mark Hyman.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Regresamos.
Papá puede arreglarlo, él siempre lo arregla todo. Mamá puede traer la luna, qué bueno es que me cuiden los grandes. Quiero eso, cómprame, en andas llévame, historias con recuerdos.
Esta es la música de Ataque 77 con un tema titulado Crecer. Hoy que estamos realizando la visita al endocrinólogo con la compañía y la orientación del doctor Ulises Pérez Sandoval, jefe de la división de pregrado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, médico endocrinólogo, quien nos comentaba que desajustes en la hormona de crecimiento es una de las condiciones que atiende este profesional de la salud. Y tengo una gran cantidad de preguntas e inquietudes, doctor, por parte de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, Luis nos dice, tengo desde la adolescencia 220 de colesterol y aunque he tomado medicamento atorvastatina, nunca he bajado de ese nivel. ¿Qué me recomienda?
Muy bien. El tema del colesterol también es apreciado por el médico endocrinólogo. Es un descontrol que tiene cierta tendencia también genética. En ocasiones, porque a veces el paciente hasta se frustra, ¿no? De, oye, es que yo como bien, o sea, veo personas que se avientan sus tacos, esto y el otro, sí, y el colesterol está bien, y yo, aunque me cuido, aunque hago ejercicio...
Me privo de muchas cosas.
Siempre estoy elevado, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es conocer... no solo los niveles, sino que nos está predisponiendo. Y te digo, en ocasiones son más cuestión genética que nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. Y aquí también hay que tener esa alarmita de saber no solamente cómo estamos, sino también cuál es el riesgo que me da el tener el colesterol elevado. Actualmente nosotros no tratamos niveles laboratoriales, sino que tratamos riesgos con los pacientes. Y solemos establecer estas clasificaciones de riesgo para un paciente específico. Aumenta, por ejemplo, el riesgo de tener algún infarto o evento cerebral en pacientes que ya tienen diabetes, en pacientes que ya viven con hipertensión, que fuman, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros evaluamos en el conjunto para determinar a qué paciente específico le voy a dejar tratamiento para disminuir niveles de colesterol y a quién no. Lamentablemente, el tema del colesterol no es que se vaya a tratar y quitar. No es una gripe y no es una enfermedad en este sentido. Entonces, el paciente que ya requiere tratamiento para disminuir los niveles de colesterol generalmente los va a requerir de por vida, uh-huh. A no ser que haya un cambio drástico o que exista alguna otra situación que lo esté afectando y que al tratarla se quite este riesgo que tiene extra. Entonces, generalmente es algo que se debe de mantener en una vigilancia y cuando se requiere también un tratamiento constante para que tenga el menor riesgo posible de tener alguna complicación cardiovascular.
¿Hay algún tipo de reacciones colaterales, por ejemplo, con tratamientos de esta naturaleza?
Todos los medicamentos sí pueden tener ciertos factores de eventos asociados. Los más comunes pueden llegar a ser algún tipo de reacción gastrointestinal, dolor de cabeza, y en este caso específico puede generar un poco de molestias musculares en los pacientes. Si se le suman algunos otros medicamentos, en ocasiones también el hígado puede llegar a sufrir un poquito, pero... por fortuna, en la actualidad contamos con una gama más amplia de medicamentos que en caso de que alguno no sea el más efectivo o nos esté dando algún efecto adverso, podemos buscar algún sustituto para el mismo o alguna alternativa terapéutica, ¿verdad? Entonces, sí existen riesgos como todos los medicamentos. Sin embargo, pues bueno, generalmente el beneficio supera el riesgo, por lo cual es necesario utilizarlos.
Claro, y cada medida es personalizada en ese sentido. Así y te es. Permite el control de la enfermedad o de alguna de estas condiciones.
¿Tú tienes hijos?
Tengo una hija, sí. De hecho, ella tiene un problema de sobrepeso porque ella es muy disciplinada en el ejercicio y en su comida, pero en cuanto empieza a comer genera mucho músculo y se hace muy robusta. Y si no, la grasa se le va al estómago, entonces tiene mucho problema para bajar de peso. Mi hija tiene 32 años. Empezó a subir a la edad de 18 años. Como empezó a tener hipoglucemia, hasta que ahorita le hicieron, bueno, vamos a hacer un ADN, que ahora están de moda, para que bajen de peso. Y sobre eso, y ahorita ya está empezando a bajar de peso apenas.
¿Cómo crees que le afecta el peso que ella tiene?
Ah, no, sobremanera, porque ella no tiene novio, ella dice que no se va a casar. Luego también yo veo que se frustra cuando vamos en algún lugar y le dicen señora, y entonces ella se frustra. Yo me fijo que le molesta mucho.
La obesidad es otra de las condiciones que atiende el endocrinólogo.
Claro, el tema del peso, como lo mencionaban en el audio, es un tema que hay que tratar con pincitas siempre con los pacientes. El tema del peso nos complica no solo físicamente, sino también metabólicamente y psicológicamente. Entonces, para tratarlo, el profesional de la salud debe de conocer cómo acercarse a su paciente, cómo tocar el tema. Y lo más importante, si el paciente está dispuesto o no a hablar del tema del peso en el momento de la consulta, porque puede ser que el paciente vaya por cualquier otra causa y hay que atender esa causa por la cual llega y preguntarle, porque no está prohibido preguntar, ¿verdad? ¿quieres que hablemos de tu peso? Una vez que el paciente está de acuerdo, nosotros comenzamos a interrogar y tenemos que prepararnos para darles el beneficio sobre lo que estamos preguntando, ¿verdad? Ahora sí, si te voy a preguntar sobre tu peso, pues ¿qué te puedo yo dar de beneficio después de hacer un interrogatorio y de buscar alguna problemática? La verdad es que la obesidad y el sobrepeso son un estado de enfermedad y hay que verlo así porque nos predispone también a cierto grupo de complicaciones. Incluso hay personas que son catalogadas como con obesidad metabólicamente sana, sin embargo son una bomba de tiempo, que en algún momento van a presentar alguna complicación asociada a sobrepeso y obesidad. Por eso es tan importante con ellos la prevención. Y como lo mencionaba también en el audio, lo difícil de la obesidad y el sobrepeso es que nuestro cuerpo no está acostumbrado a perder. Nuestro cuerpo busca siempre mantenerse ganando o en estabilidad con lo que tiene ahora. Y para el cuerpo perder es un factor de riesgo. Entonces, cuando una persona comienza a hacer actividad física y comienza a bajar algo de peso, tenemos que mantenerlo, si no, tarde que temprano va a presentar nuevamente una reganancia del mismo, el famoso rebote que todos conocemos y que hace muy difícil pues poderlo controlar.
Entonces, ¿qué tratamientos hay actualmente para la obesidad desde esta especialidad?
Hay que identificar en el paciente cuál es el motivo por el cual suelen ganar peso. Hay personas que pueden aumentar el consumo de alimentos dulces en periodos de estrés. Estos dulces de repente nos hacen estar felices, tranquilos.
Momentáneamente,
entonces lo utilizamos como algún recurso. Hay personas también que en situaciones de ansiedad vienen a tracones o porque tienen ya un estilo de vida que nos va hacia allá, ¿verdad? Porque así lo hemos abordado durante toda la vida y que llegamos a lo mejor sin comer a la casa y ya en un turno vespertino nocturno y ahora sí comemos todo lo que no hemos comido durante el día. Personas que de repente no cenan y al pensar que no van a cenar no van a ganar peso, y al revés, nuestro cuerpo también se acostumbra a no estar consumiendo tanto, entonces tampoco quema, por lo tanto también suelen ganar y sobre todo grasa. De tratamientos, una vez identificando esos factores de riesgo, nosotros podemos individualizar también. Hay que buscar siempre las complicaciones asociadas y tratarlas. Y si no, identificar, por ejemplo, resistencia a la insulina en mi paciente, y si la tiene, es un estado de inflamación que hace que el paciente gane más peso, que lo pierda más difícilmente, y al tratarlo comienza a haber una mejoría en el peso. Y actualmente, pues bueno, tenemos medicamentos bastante buenos, estos conocidos como análogos de receptores de GLP-1 y GIP, que ya son alternativas que nos brindan una pérdida entre el 14, 20, incluso algunos hasta el 25% del peso corporal actual, pero hay que usarlos también en pacientes específicos y con medidas de estilo de vida específicas para que no nos pierdan músculo y que lo que pierdan sea sobre todo grasa.
Lo bueno de todo esto es que hay esperanza.
Así es.
Y oportunidades. Nos ha llamado la señora Favela. Y también un saludo para Rosario Arámbula, por cierto. Dice, a partir de hoy estoy en oficina unos 2 meses y podré escucharlos en vivo y a todo color. Así que te mandamos un abrazo, mi querida Rosario. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Y la señora Favela te pregunta, doctor, ¿qué es hipotiroidismo y cómo se distingue de hipertiroidismo? ¿Es una más agresiva que otra?
La diferencia radica en la función de la tiroides. Una persona, naturalmente cuando nacemos solemos tener nuestra glándula tiroides, hay quien nace sin ella, ¿verdad? Pero generalmente todos tenemos nuestra glándula. Y esa glándula a lo largo del tiempo puede sufrir modificaciones tanto en su estructura como en su función. Cuando la glándula funciona menos, se le conoce como hipotiroidismo, que sería esta disminución en la función asociado a los síntomas que ya conocemos, como la ganancia de peso, caída del cabello, estreñimiento que ya comentábamos. Y el hipertiroidismo sería la contraparte, sería la hiperfunción de la glándula, en donde van a aumentarse también las cuestiones metabólicas, con pérdida de peso, aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la ansiedad, problemas para dormir. ¿Cuál es más grave? La verdad es que ambas, sin tratamiento adecuado, pueden llegar a tener complicaciones graves que incluso pueden ser mortales. Entonces, sí es importante la identificación temprana de la enfermedad y el tratamiento constante. En el caso del hipotiroidismo sería un tratamiento de por vida con hormona tiroidea, generalmente porque la causa más común es autoinmune y la función no se recupera. Y en el caso de hipertiroidismo, generalmente nosotros buscamos saber cuál es la causa del hipertiroidismo para darle un tratamiento específico. En algunos casos puede ser con medicamentos y en otros van a requerir terapias con yodo radioactivo o cirugía, dependiendo cuál sea la causa en mi paciente.
Algunas de estas condiciones nos ofrecen la oportunidad de ayudarle a nuestro cuerpo ajustando nuestro estilo de vida y apegándonos a algunos tratamientos que por fortuna existen en la actualidad.
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
En esta ocasión nos acompaña el doctor Ulises Pérez, médico endocrinólogo, jefe de la división de pregrado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y se ha comunicado Maricén, nos comenta, vivo con hipotiroidismo, ¿puedo ser candidata para el implante anticonceptivo en el brazo? Te pregunta, doctor.
Perfecto. Sí es importante saber sobre todo si la paciente tiene en este caso algún factor de riesgo asociado al uso de métodos anticonceptivos de acción sistémica. Eso generalmente lo revisamos mucho en conjunto con el ginecólogo. Pero si no tiene estos factores de riesgo y es un método adecuado para ella, el hipotiroidismo no interviene en buscar este método anticonceptivo como tratamiento.
También nos pregunta Edgar, ¿existe alguna relación entre problemas de tiroides y artritis reumatoide?
Sí, los problemas tiroideos se encuentran estrechamente asociados a enfermedades autoinmunes tanto en la familia como en el propio paciente. Entonces sí puede haber una asociación sobre todo de tener mayor riesgo de presentar este tipo de enfermedades en personas que tienen enfermedades ya conocidas autoinmunes o con familiares que las padecen.
Nos dice Lucina, ¿tener un nódulo en la tiroides es malo? Tengo 56 años y me hice un eco, es lo que nos comparte.
Ok, en el caso de los nódulos tiroideos, también hay que estar correctamente informados porque es una situación que es muy habitual. Aproximadamente hasta el 60% de la población a lo largo de la vida va a tener una bolita en la tiroides, un nódulo, lo cual entonces lo hace una condición relativamente normal. Cuando nosotros ya sabemos que tenemos un nódulo tiroideo, tenemos que estudiarlo. La forma más eficiente de hacer el estudio es con un ultrasonido, en lo cual el médico que está interpretando el estudio tiene que definir cuál es el riesgo de que esa bolita, de que ese nódulo pueda llegar a ser maligno. Eso se hace por las características que contiene el nódulo y por el tamaño que tiene el mismo. Con todo esto, se evalúa la necesidad de que el nódulo reciba primero un abordaje con una biopsia, se ven las células que componen el nódulo y con eso se toman decisiones si únicamente lo vamos a vigilar, si no requiere vigilancia o si hay que también realizar algún procedimiento quirúrgico a futuro. Entonces, lo que pudiéramos decir en este caso es que es una situación muy común, que sí corresponde a un abordaje en el caso de tener ya algún nodulito. Sin embargo, lo más común es que sea benigno y que no hay que preocuparnos posteriormente, pero sí de forma inicial solamente ver cómo está compuesto y si necesita algo más en el transcurso.
Contar con información nos tranquiliza también, porque así si no es. Le estás dando vueltas al asunto buscando en internet ahí, y encontrando cosas terribles. Yolanda nos dice, las mujeres embarazadas es necesario que vayan aunque sea una vez con el endocrinólogo.
Si el ginecólogo aprecia algo de riesgo, sí se vuelve necesario. Generalmente el ginecólogo va a realizar exámenes en la primera visita, en el primer trimestre, y aquí van a medir sobre todo niveles de hormonas tiroideas y niveles también de glucosa. Ya si ellos encuentran alguna alteración, lo suelen referir hacia nosotros. O también entre la semana 24 y 28 se hace una prueba llamada curva de tolerancia a la glucosa oral, que identifica a las pacientes que viven con diabetes gestacional, que son también una situación de riesgo y hay que atenderla oportunamente. Entonces, generalmente es ya por derivación de su médico ginecólogo que llegan con nosotros.
Se ha comunicado una persona, nos envió un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Buenos días. ¿Me podrías decir cuál sería el pronóstico del cáncer de tiroides etapa 4 papilar, mujer de 45 años, en su experiencia, por favor?
Muy ¿Qué bien. Nos puedes decir, doctor?
Una mujer de 45 años, en el tema de cáncer de tiroides depende mucho el momento del diagnóstico y cómo se encuentra el mismo. En el caso de cáncer de tiroides, nosotros solemos clasificar a nuestro paciente por algo que se le llama riesgo de recurrencia. El riesgo de recurrencia nos habla de si tiene bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo de tener el regreso de la enfermedad. El pronóstico en pacientes posquirúrgicos de cáncer de tiroides suele ser muy bueno. La mortalidad se encuentra, si acaso, en el 1 a 2% y el regreso de la enfermedad del 1 al 6% aproximadamente. Entonces, mientras el paciente se aborde de forma adecuada, sepamos en dónde se encuentra la enfermedad o la afección en este caso, si tiene o no tiene una derivación de las propias células que compusieron el tumor inicial, si se fue a ganglio, si está en otro lugar, todo eso nos cambia mucho. Pero tratado quirúrgicamente de forma adecuada, y también el complemento con yodo en caso de que lo requiera, hace muy raro que el paciente vaya a tener un regreso de la enfermedad y generalmente tiene una mortalidad muy baja en relación a otros tipos de cáncer.
Anaid se comunicó también, dice, me regalaron un frasco de inositol y uno de triptofanos. ¿Se pueden consumir libremente?
Generalmente el tema de los multivitamínicos o suplementos no tienen un riesgo alto al consumirse de forma libre. Sin embargo, sí puede haber algunos que lleguen a ser tóxicos en cantidades grandes. En el caso del inositol, no sé si se lo recomendaron o se lo regalaron por síndrome de ovario poliquístico o algo en esta relación. En estos casos sí se ha encontrado asociación a mejoría en las pacientes que lo consumen. Sin embargo, pues bueno, siempre intentar que antes de consumir cualquier tipo de medicamento acudan a su médico para ver si es algo que les puede ayudar, aunque nosotros lo veamos como natural o inocuo, corroborar si es necesario para mí, para mi cuerpo, para mejorar mi condición.
Porque cada cuerpo es diferente, cada situación lo es también. Silvia te pregunta, ¿es posible tratar la resistencia a la insulina y no se llegue a la diabetes?
Sí, el principal factor de riesgo asociado a resistencia a la insulina es sobrepeso y obesidad. El tratamiento más importante, entonces, debe de ser, en este caso, estilo de vida saludable. En ocasiones se puede utilizar la metformina como una terapia con los pacientes. Generalmente yo la ofrezco como una terapia de puente. Te la voy a dejar en lo que tú mejoras tus condiciones físicas y tu estilo de vida, disminuyes el riesgo y si es en algún momento prudente, retiro el medicamento. Si no, la podemos mantener para que la glucosa no se vaya descompensando con el paso del tiempo. Entonces, sí es posible, pero hay que revisar qué es lo que está causando esa resistencia a la insulina con el paciente.
Doctor Ulises Pérez Sandoval, gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir estas recomendaciones con nuestro público.
No, yo encantado, Alonso, cuando sea invitado contarán aquí con mi asistencia y pues bueno, estoy a sus órdenes siempre si existe alguna otra duda de los pacientes en responderles y pues bueno, espero que esta información sirva para conocer cuándo acudir con el endocrinólogo y qué tipo de enfermedades puede llegar a tratar el mismo.
Si alguna persona quiere buscarte, ¿te puede encontrar de alguna manera?
Sí, en redes sociales me encuentran como Dr. Ulises Pérez, endocrinólogo, y el número de contacto es 3318-02-2628 para alguna consulta. Estoy en el Hospital Puerta de Hierro Sur.
Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por brindarnos la oportunidad de llegar hasta sus oídos. Les invitamos a permanecer en las emisoras de Radio Universidad. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.